jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje, y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas.
Bueno, Marilia, a ver, explícanos, porque ya con banda musical, el diestro triunfador, encima maravillosamente acompañado por una persona de una familia también taurina, a la que queremos mucho. En fin, cuéntanos.
Bueno, pues aquí tenemos a... Estamos escuchando una de las canciones favoritas de Paco Ureña. Buenos días, triunfador de la Feria de San Isidro. Enhorabuena, bueno. Y qué ilusión tenerte aquí, ¿no?
Bueno, porque además no se prodiga y es un hombre muy serio, muy cabal, muy formal. Y hay que decir que es milagrosamente triunfador. Porque el año pasado pierde un ojo... Aprende a torear, porque esto hay que reaprender otra vez, ¿no, Paco?
Sí.
Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, y Elena. Elena, hija del gran Dámaso González, la de columnas que le he dedicado yo a su padre. Yo estaba en que su padre ha sido el único ser humano capaz de torear si le hubieran puesto una cómoda, un armario ropero, un tal. O sea, yo no he visto nunca a nadie capaz de hacer embestir algo que no podía embestir, por ejemplo, una cómoda. Por ejemplo, un zambombo de esos que están ahí en corrales, que no se sabe los años que llevan ahí, que están desde que se fundó la plaza y ha muerto Joselito, pero antes de la guerra, que están allí, tienen 100 años, y de pronto lo sacan porque es el séptimo sobrero. Eso solo pasa en Madrid. Y bueno, esto no embiste de ninguna manera, está pegado a la pared, es una piedra. Bueno,
pues embiste.
El papá de Elena al final conseguía que embistiera a base de porfiar y de aguantar y de aguantar. Y entonces, pues eso, y conocimos en Albacete a su madre también.
Y hay una historia de un queso que hay que contarla, porque
es... Bueno, es que estuvimos
Elena,
haciendo el programa
algo
en Albacete. Estuvimos
días,
con ellos.
Buenos días, puedes decir.
Buenos días.
Bueno, pero es que ella no quiere, porque aquí el artista
sí.
Es Paco.
No,
Sí
que estoy encantada de estar aquí acompañando a Paco, por conocerle, porque sabe que en casa le tenemos muchísima admiración y cariño. Y por todas las palabras que todavía me emociono cuando escucho hablar de mi padre.
Bueno, hay que decir que además estuvimos haciendo el programa en Albacete y su madre dice, pues a ver si le mando algo en Navidad. Y en Navidad de pronto recibo un queso que es el mejor que he probado en mi vida. Las cosas como son.
Bueno, pues que los quesos amigan mucho.
Hombre, bueno. Bueno, Paco, cuéntanos cómo ha sido tu resurrección. Porque cuando uno tiene, que no es un novillero, sino que ya es un torero cuajado, tiene un percance gravísimo, que además de física, psicológicamente, tiene que afectarte inevitablemente. ¿Cómo te rehaces? ¿Cómo pasas en un año de estar, digamos, fuera de los toros a de pronto triunfar en San Isidro, que es lo máximo que se puede alcanzar en los toros?
Pues yo creo que, pues milagrosamente, lo que me ha salvado ha sido el amor al toro, al animal, por él he sido capaz de poder superar esto y bueno, pues luego de ir readaptándome día a día para...
¿Cuál ha sido el momento peor? Después de el año pasado, porque es que solo el año pasado, una cosa dice, bueno, es que Padilla tiempo después se rehizo y ya convertido en leyenda, ya la gente lo veía de otra manera, pero lo tuyo no.
Es que no,
lo tuyo ha sido pasar de toro a toro, o sea, tal cual.
Sí, y además, bueno, yo reaparecía a los 6 meses, me parece, y con las circunstancias que fueron muy complicadas, porque no me dio tiempo a prepararme. Cuando íbamos a empezar la preparación, pues me saltó una infección en el ojo y me lo tuvo que viscerar. Y claro, reaparecer de la forma que lo hice en plaza de primera, pues es aún más complicado, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues no ha sido fácil, ¿no? La verdad, pero bueno, gracias al amor al toro, pues he podido.
Hay una cosa que me ha llamado la atención, Federico, y es que recibes atención psicológica, ¿no? Que parece una cosa muy moderna.
Perdona,
dentro de la manera...
Es una prueba de valor.
Claro, y estupenda.
Porque a los toreros parece que no les hace caso nadie, no les hace falta nada, al contrario.
Claro, una manera de abordar cómo estás en la plaza, cómo te sientes, de tener una fuerza emocional para enfrentarte pues a un toro, ¿no?
Sí, bueno, y a un toro en Madrid.
Y a un toro
que
en Madrid.
Eso no es un toro, es una catedral con cuernos.
Pero me ha llamado la atención porque yo pensaba que en el mundo taurino era algo que no se hacía, porque hemos visto que, por ejemplo, en fútbol, en tal, sí hay toda una labor de para sostener, ¿no?
Sí.
Los ánimos. Y sin embargo veo que también en el mundo taurino.
Sí, yo llevo 5 años trabajando con Toño y Marto. Y la verdad es que, a ver, pues yo lo necesitaba porque yo necesitaba ser mejor torero, ser mejor persona y amo tanto mi profesión que todo lo que sea ayudarme a ser mejor, pues lo he utilizado siempre.
Es muy curioso porque además Paco Urueña sí que ha ido de abajo arriba de una manera de eso que así como que no te das cuenta.
Muy discreto, como es él,
muy discreto,
¿no?
Sí. Pero en parte, aunque es, digamos, técnicamente es distinto, es lo de Antonio Ferrera. Que recuerdo que Andrés Amorós contó que hace 5 años le dijo, yo sé que a usted no le gusta lo que hago, pero ya verá como dentro de 2 o 3 años le va a gustar. Y efectivamente,
trabajo.
O sea, cambió totalmente, cambió su mentalidad, su manera de estar ante el toro, porque imagino que cuando lleva unos años, quieras que no, no es que lleves la faena hecha, porque depende del toro, pero quieras que no, tu tauromaquia, digamos, sí la tienes hecha.
Claro.
Y has tenido éxitos de novillero, y has tenido éxitos, y quieras que no, tiendes a repetir casi sin querer, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Mi caso es un poco excepcional, ¿no? Porque, a ver, yo no soy un torero, digamos, técnicamente perfecto. Yo soy de lo que siento, del corazón, del alma, de mi estado. Dependo mucho de cómo yo estoy, cómo yo me siento, ¿no? Uh-huh. Y un compromiso que yo tengo con el animal que muchas veces pues es difícil, digamos, redondear faenas porque pues hay una pelea entre yo y el animal de ser capaz de abandonar mi cuerpo a él y claro, pues es un toro, a veces no lo consigue, ¿no? Y muchas faenas pues no son perfectas técnicamente, ¿no?
Pero bueno, en general, las que son perfectas técnicamente es que son muy frías.
Claro, por
las
eso
que llevas hechas desde el hotel, claro, porque luego el toro es el que te pide una faena que no es la que has pensado.
Exacto. Y lo bonito yo creo que es conseguir emocionar a las personas que han ido a verte, ¿no? Transmitir, contar tu historia, contar lo que ha sido el llegar ahí, ¿no? La trayectoria, porque bueno, pues hay carreras que son de una manera y otras de otra, ¿no?
¿Y cuál es tu envidio? ¿Estudias corridas de otros grandes toreros en vídeo para coger ideas o para
¿Y te estudias a ti?
¿Aprender?
¿A ti mismo?
Sí, yo me estudio demasiado. Sobre todo en los inviernos, yo suelo grabármelo todo y es una. Lo que pasa es que sufro tanto porque nunca me veo bien. Y entonces es un sufrimiento constante de querer mejorar y de. Pues de, claro, ves tantas cosas que a veces yo he llegado a verme toreando y decir, joder, qué bien torea el chico este, joder, ¿quién es? Y cuando he visto que era yo, digo,
dice,
qué mal.
Bueno,
o sea, que hay una autocrítica tremenda.
He dicho, digo, qué mal, a lo mejor de esto que ves 3 o 4 vueltazos, qué bueno, joder, ¿quién es? Y me doy cuenta que soy yo, digo, qué mal, Dios mío.
Pero estaba equivocado.
Sí, sí, o sea, es una cosa.
¿Cuál es la faena de la que te sientes más satisfecho dentro de esta autocrítica que te acompaña?
Uy, pues ahora no sabría. La faena, pues sí. La faena que yo me satisfecho me he hecho fue a los 40 días de ocurrirme lo del ojo. Que me levanté una mañana y me puse a ducharme, a echarme agua por encima y me entró un ataque de ansiedad, dije, no sé si voy a ser capaz de ponerme delante de un animal. Yo estaba con el ojo tapado, o sea, no había entrenado, había perdido 8 o 9 kilos, estaba.
Bueno, o sea tenías unos 6 o 7 kilos.
Sí.
Estabas 6 o 7 kilos en total.
Es un hilito que no sé cómo los encuentra el toro. Porque vamos, es que son hilos.
Sí, sí, pues me quedé, bueno, era vamos.
Fatal.
Fatal. Y me entró tal cosa, que tal miedo, que no dije nada y llamé a un amigo donde yo entreno y le dije, oye, mañana, y a mi banderillero, digo, mañana vamos a matar un novillo. yo no había toreado, no me había puesto delante de nada. Dice, hombre, no, vamos a echar una becerrita para probar. Digo, no, no, quiero torear un novillo. Y ese día solamente estaba Elena, mi banderillero Hugo y este amigo mío, Eduardo. Y echamos el novillo, lo paré por el mismo pitón que me pegó el golpe. Y yo creo que ahora sí la mejor faena de mi vida, porque toreé como creo que no voy a volver a torear nunca más en la vida.
Bueno, porque toreaste a la muerte de verdad. Sí. O sea, ahí es cuando volviste a ser torero, ¿no?
Ese día me despejé todos los fantasmas y dije, sí, voy a ser capaz.
Podemos volver.
Y sin público. Sin público. Bueno, ¿no? Con Elena, solo... como público. Y...
Sí, es lo de la bici, ¿no? Que sí. Cuando te caes tienes que volver, exacto, a subirte, lo que pasa es que poniéndote delante, sí, de un toro. Y en las ventas, elegido casi por unanimidad por el jurado, triunfador de San Isidro 2019, con una costilla rota, en una faena en la que el toro te da un revolcón, bueno, y tienes un revolcón, una fisura. Bueno, una revolcón, ruptura.
Que no sabe cómo no lo ha partido por la mitad.
Y con tu decisión, en contra de la del médico, decides volver a salir a por el sexto.
Sí, porque la fractura, bueno, se sabía bien cómo era, sabía que estaba fracturado.
Sabía que dolía.
Y lo que pensaban que le daba miedo porque hubiese roto hacia adentro y podía hacer un neumotora.
Sí.
Pero
por
bueno,
eso el médico no quería.
Claro, doctor no quería. Y bueno, pues firmé el papelito de mi responsabilidad y la verdad que hubo un momento que dudé, dije, hostia, digo, pues si es verdad que estoy fastidiado, digo, ¿y cómo salgo yo ahí ahora? Digo, pero bueno, no, digo, no,
saliendo,
para afuera.
No hay que pensar.
Ya no
se
pienso.
Se olvida, ¿no?
Sí, sí.
¿Se quitan los dolores realmente cuando estás delante de un toro?
No.
¿Ves? Como todo el mundo habla de
uno con dolor.
No, la recuperación tan rápida y todos hablamos de esa maravilla de sangre que tenéis, pero...
No, no es cierto, duele
no
igual. No,
duele igual.
Duele igual, mucho. Sí, sí.
Pero hay también en ese dolor un acicate, porque es que las ventas es algo muy especial. Sí. Las ventas es como el Bernabéu.
Para
un futbolista
mí, sí,
puede ser muy bueno y un torero puede ser muy bueno. Pero en las ventas es otro mundo. Hay una exigencia, lo que hablabas de tu trayectoria. Pues a lo mejor había, si caben 24.000, pues a lo mejor había 5.000 que se sabían tu historia.
Claro.
Porque es gente que sigue a los toreros desde que empiezan, becerristas, novilleros, luego los hierros que matan, los que no matan, el año malo, el año bueno, con los que van a Francia, cambian de apoderados, que se saben
todo,
tu vida
todo.
Porque se lo saben todo. Sí. Y esa gente sabe que es la más exigente, pero también puede ser la más generosa.
Pues sí, yo he tenido suerte que lo he vivido todo en Madrid, ¿no? Hasta el día 15, ¿no? Que no había vivido una puerta grande, ¿no? Pero he vivido muchos percances, el fracaso, el resucitar. A mí Madrid me resucitó cuando pues yo estaba muerto, ¿no? Taurinamente. O sea, tenía una única oportunidad, que era el día de mi confirmación, y si no salían las cosas, pues me hubiese
pensaba
tenido
dejarlo.
Que ir. Sí, no tenía para dónde salir, pues me hubiese tenido.
¿O te hubieras metido a banderillero o
no? No, yo me hubiese ido a casa con mi padre a guardar ovejas y al campo, que yo soy muy feliz también.
Sí.
Pero
ese día...
Ese día pues salió lo que lo que tenía que salir, tanto pues sacrificio y dedicación a la profesión, ¿no?
Yo voy a hacer una pequeña traición a Elena, que está aquí. Una preguntita solo. ¿Tú le ves torear? O sea, ¿te vas a la plaza o eres de aquellas esposas que no pueden soportar estar ahí?
No, sí que la acompaño. A las ventas no, a Madrid no. Le vi la puerta grande, me fui corriendo, estaba en el hotel y sí que fui a ver la salida y lo pude ver de cerca. Y sí que me gusta verle torear, me gusta estar en la plaza, pero quitando las ventas.
Ventas,
¿no?
Porque te
es
da
que en las ventas,
por
el
respeto
público,
que
el público es mucho peor que el toro.
No, ya.
Además
paso
lo ves,
miedo.
Lo ves en
pero
las ventas.
Pasas más miedo porque el toro también es más toro y bueno,
y este
¿no?
Año,
es... Madrid es la plaza.
Bueno, pero
no.
Este año además, Paco, probablemente es el mejor San Isidro en muchos años.
Sí.
Es decir, que triunfar este año en San Isidro es lo más difícil del mundo porque ha habido como 4 o 5 toreros que han estado muy bien y no solo en una corrida, ha habido corridas muy buenas y en general ha habido un clima como de fervor tremendo, o sea, de llenos continuos y de que había una corrida que parecía imposible, bueno, pues salía otra mejor y había un torero que se confirmaba, pues uno en el que nadie esperaba nada de él, de pronto, ¡bomba!, aparece y luego llega Paco y ya, con la costilla amenazándole el pulmón, va y sale por la puerta grande, que esto es, que era la primera vez.
Sí, sí. Era la primera vez.
Bueno, ¿y qué sentías, aparte de dolor? Porque encima...
Pues yo me alegré, o sea, fue una satisfacción muy grande para mí, ¿no? Pero sinceramente yo ese día pensaba en mi madre, en mi padre, en Elena, en la gente que ha estado a mi lado, ¿no? Porque yo verdaderamente feliz soy cuando toreo. Yo lo que recuerdo de ese día es torear y llegar un momento pues que fui capaz de abandonarme al animal, ¿no? De entregarme total. Y eso es lo que yo recuerdo más bonito que tengo. Y cuando salí por ahí, pues yo decía, madre mía, digo, que tiene que estar disfrutándolo mi madre, mi padre, pues...
Y Elena,
pues digo, tienen... O sea, lo he hecho felices, ¿no? Después de... Pues yo salí muy jovencito de casa, con 15 años, no me han disfrutado, ¿no? Ni, pues esa satisfacción para mí, yo creo que me alegraba más por ellos que por mí, ¿no? Porque, bueno, para mí eso era una consecuencia de lo que yo verdaderamente quiero, que es torear, ¿no? Y...
Tú haces la lidia de la preparación de Belmonte, que preparaba, se ponía en la cama con la sábana así, el día anterior, y estaba así, sujetando la sábana, quedaba flaco como Paco, así, mirando al techo, sin dormir, hasta la hora de salir a la plaza. Y esa era la lidia de Belmonte de verdad, la faena, estaba así. Y se tiraba a lo mejor 12 o 14 horas, que se lo cuenta Chávez Nogales en su libro, de Juan Belmonte, Matador de Toros, que es un libro absolutamente maravilloso, sí. Maravilloso, de los mejores libros de toros que se han hecho. Sí. Y bueno, era un tío que pasaba mucho miedo y sin embargo sobrevivió todo, tuvo que matarse él.
Sí.
Y en cambio cuando ganan con Joselito la Plaza Monumental, que es un invento de Joselito, la época de Joselito y Belmonte. Sin embargo, a pesar de que la madre de Joselito el Gallo decía, a este no lo pilla un toro como no le tire un cuerno, pues lo mató un toro en Talavera. Y en cambio Belmonte llegó a torear en la Monumental, que decían, ve pronto a verlo antes de que lo mate un toro. Pero al final se mató él. Bueno, y solo la última cuestión. A ver. ¿Cómo ha sido lo de Elena? ¿Cuánto tiempo lleváis? Porque vamos a ver, o sea, no, tú no digas nada de Elena.
No.
Que lo diga Paco.
Hombre, si quieres decir algo.
No. Eso ha sido un milagro.
Otro milagro.
Un milagro que alguien pues lo ha puesto en mi camino. Y,
¿pero ya hay mucho
cielo,
tiempo ya?
2 años.
Bueno, es un milagro relativamente reciente, un milagro flamante.
Sí, un milagro. Pero pues el destino, ¿no?
Elena, ¿cómo os conocisteis?
Nos conocimos, bueno, yo a Paco le conocía, pero vino a casa, a un tentadero. Vino, que Paco me contó luego que era uno de sus sueños, venir a la finca a conocer, a tentar por conocer a mi padre. Porque sé que para Paco mi padre siempre ha sido un referente. Y mi padre también tenía locura. Coincidiera un poquito pues, por lo que pasó, porque enseguida mi padre se puso enfermo. Pero mi padre le bastó un día conocer a Paco para, hablaba maravilla de Paco cuando lo veía torear.
¿Como torero o como yerno?
No, él no, como, todavía como no. Es que ahí nos acabamos de conocer. Pero sí que hay una cosa, que lo que dice Paco del destino, mi padre la última faena que él vio en vida, que está en el hospital, fue la de Paco. Está en el hospital y se lo buscamos por el móvil, en internet, y vio a Paco en Bilbao. Y fue la última faena que vio mi padre, fue la de...
Pues
la de
eso sí es el destino, desde luego.
Sí, no, yo creo que el destino a veces es sorprendente.
Se porta bien, ¿no?
Sí, conmigo sí.
Bueno, Paco, de verdad, enhorabuena por todo, que te siga yendo bien. Ya te ha ido muy bien, ya has ganado la Copa de Europa, o sea, ya la puedes decir.
Ya fue bien.
Ya ha ido bien. Sí. A partir de ahora, bueno, pues mantenerse y todas esas cosas.
Pasado mañana, luchando. ¿No? Si no me equivoco, en Francia, dentro de 3 días.
Sí, Mont-de-Marsan.
Sí, bien. Bueno, hay varias corridas a lo largo de todo
ahora,
el mes de julio.
Pues
sí.
A elegir, pero estás bien, te la
sí, ya estoy
todo.
Bien, sí, ya estoy bien y ya con muchas ganas ya de empezar.
Bueno, pues enhorabuena, Paco, y muchísimas gracias, a Elena, usted. Por acompañarnos. Muchos
gracias,
recuerdos a casa, a vuestra casa.
Hacemos una
pausa.
Divecol para el colesterol, dos cápsulas al día de parafarmacia Mundo Natural que encontramos, por ejemplo, en la parafarmacia del Corte Inglés o en la propia parafarmacia Mundo Natural,
pues
con los que vamos a hablar ahora. Y recordar ese número de teléfono, es el 25 aniversario del concierto de los tres tenores en Los Ángeles, esa colección maravillosa que incluye el CD y el DVD en el que podemos ver la actuación en vivo y casi en directo.
Y ahí cantar lo que debería ser de Italia, de la comunidad europea,
sí.
Que es el Nabucco.
Efectivamente.
Va pensiero.
Sí.
Solo 75 unidades a la
patria.
Venta.
Si bella è perduta.
¿Y
el
número?
Italia, el España,
el
Europa,
tutto
il mondo.
Viva Verdi.
Número
viva,
para conseguirlo. 902-291029. Repito, 902-291029 o la web clásica musicadesiempre.com. Pausa y volvemos con Adrián González.